Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la principal noticia es que Xi Jinping se encuentra en Moscú. Hasta el miércoles, el líder chino se verá las caras con Vladimir Putin y sobre la mesa, la guerra de Ucrania, claro. Tengo la sensación de que la maquinaria diplomática está ya en marcha y que algo se está moviendo. A lo mejor confundimos deseos con realidad. Como te digo, esta reunión de alto nivel es la cuestión central de aquí a los próximos días, pero ¿qué quieres que te diga? Nosotros estamos a nuestras cositas. Faltan menos de 12 horas para que arranque la sexta moción de censura de la democracia. Te hago un breve repaso. Viendo la secuencia histórica, llama la atención que desde el año 2017, cuando empezamos a hablar de la nueva política, de Podemos y tal, bueno, pues se han presentado más mociones de censura que en los 35 años anteriores. El caso es que mañana asistiremos a una moción de censura muy rara. Partimos de la base de que Vox tiene todo el derecho a presentar la moción. ¿Pero para qué se presenta una moción de censura? Pues fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque sabes que la vas a ganar y para ello tienes que llegar con los apoyos bien atados. Eso es lo que hizo Sánchez en 2018. En esta ocasión no es el caso. Vox lo sabe, no va a ganar la moción. La moción de censura no va a salir adelante porque no tienen los votos necesarios. El otro motivo por el que se presenta una moción de censura es para presentarse como alternativa. Así lo hizo Felipe González en el 80, por ejemplo. Mañana tampoco vamos a estar en el caso porque Vox no es la alternativa a Sánchez. La alternativa a Sánchez por ahora es Feijóo, bien es cierto que según las encuestas, con Vox. Bueno, Feijóo mañana ni siquiera estará en el Congreso. ¿Por qué presenta Vox la moción? ¿Por qué ha elegido a Ramón Tamames? Yo, sinceramente, no tengo respuesta. Yo no lo entiendo. La moción de mañana se va a convertir en un espectáculo que va a aprovechar sin duda Pedro Sánchez, en un momento en el que Sánchez tiene un puñado de problemas muy importantes como la ley del solo sí es sí, el escándalo del Tito Berni. Vox le va a poner la tribuna del Congreso de los Diputados para poder vender lo que considere, al menos durante dos días, y eso sí, unos y otros, atizar a Feijóo acusándoles de todo, de abstenerse, de no abstenerse, de lo que sea. Mañana habrá 5 protagonistas en el Congreso, 4 estarán en el debate y 1 no, aunque a él se van a referir todos. El primero de los protagonistas es Santiago Abascal. El líder de Vox abrirá la sesión a eso de las 9 de la mañana. Esta mañana con Herrera se ha explicado aquí en COPE. En primer lugar hablaba sobre la elección de Ramón Tamames como candidato, un candidato atípico, evidentemente, que no comparte las ideas principales del partido de Vox.
O sea, a nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es que este es un mal gobierno, que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Luego se ha centrado en la abstención del PP, algo que dice Abascal sigue sin entender.
Esas diferencias de criterio del profesor Tamames con Vox en algunos aspectos importantes para nosotros le sitúan mucho más cerca del Partido Popular. Lo que no entendemos es por qué el Partido Popular ante esta tesitura se va a abstener. Porque si aquellos que están sosteniendo que estamos haciendo censura fortalece al gobierno, contribuyen a ese fortalecimiento con una abstención, pues quizá deberían hacer una reflexión.
Y por último, sobre el hecho de que todo esto vaya a beneficiar al gobierno, Abascal tiene otra opinión.
Estamos muy tranquilos y si esto perjudicase un poco a Vox, pues da igual, estamos cumpliendo con nuestra obligación.
El segundo protagonista es Ramón Tamames, el candidato, que ofrecerá su discurso después de que Abascal lo presente. Esperamos alguna sorpresa, que ya hemos visto hasta el discurso. En fin, la semana pasada filtraron ese texto entero y de ahí no se va a mover, en principio demasiado. Tamames le ha contado ayer mismo, domingo, a Ana Samboal, que no ha aceptado el encargo de Vox por una cuestión de ego personal.
Todos somos ególatras en el fondo. No hay un medidor desde el ególatra del grado 27 o del grado 35. No lo hay, desgraciadamente.
Pero no puedes decirme que la moción de censura es solo un ejercicio de vanidad.
No, no es un ejercicio de vanidad. Eso es lo que dicen de mí, es lo que he dicho.
¿Y qué es lo que piensas tú?
Y yo lo que pienso
¿qué
es que
respondes tú?
Es una obligación ética y profesional.
El tercer protagonista, tras Abascal, tras Tamames, es Pedro Sánchez. Para mí el gran beneficio de todo esto, opinión personal. Sánchez subirá a la tribuna sin límite de tiempo, se dedicará a atizar a Feijóo. Sánchez le recordará que en la anterior moción de censura que presentó Vox votó en contra, estaba Pablo Casado, y que ahora el PP se abstendrá. A pesar de que el líder del PP no quiere saber nada de esta moción, Sánchez le identificará una vez más con Vox, le culpará, ya lo verás, de la ultraderecha, absolutamente de todo. Y la cuarta protagonista será, en principio, Yolanda Díaz. La vicepresidenta quiere su cuota de protagonismo, menuda es. Subirá a la tribuna para aprovechar su intervención y dejarse ver. Y es que Yolanda Díaz está pensando en cómo presentar su plataforma Sumar, algo que va a hacer en las próximas semanas. La moción de censura le va a servir para empezar a vender su proyecto. Y el último protagonista, 4-1, el que no va a estar, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP no va a acudir porque no quiere que se le relacione con Vox. No es diputado, evidentemente, sabe que esta moción de censura es contra él en gran medida. Sabe que Sánchez le va a sacudir de lo lindo, pero espera que tomando distancia de todo esto pueda recuperar alguno de los votos que dice puede rascar de Vox. Mañana, a las 9 en el Congreso, comienza la juerga. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches. En el caso de Ángela, de nuevo.
De nuevo, sí.
Es verdad. Vaya día.
Hemos madrugado esta mañana juntos.
Moción de censura. Yo, personalmente, a pesar de haber escuchado a Abascal esta mañana, a pesar de haber escuchado a Ramón Tamames durante el último mes, todos los días, yo no lo entiendo. No sé vosotros, Ángela.
Hombre, yo creo que Vox venía de haber tenido una primera crisis interna importante, de haber tenido un primer batacazo electoral, si se puede decir así, en Andalucía, o al menos de no haber cubierto las expectativas que ellos pensaban, y además estaba enfrentando a un nuevo liderazgo en el Partido Popular, donde quizás estaba perdiendo esa polarización, esa movilización del votante de derechas. Y yo creo que ahí nace esa moción de censura, ¿no? Hemos dicho muchas veces aquí que la moción de censura que plantea Vox es contra el PP, es para hacer daño a Feijóo. En eso van a tener prácticamente todos, quizás menos el candidato de la moción, el mismo interés, que es desgastar al Partido Popular. Y yo he escuchado esta mañana también, estando en el programa, al señor Abascal, pero no me ha convencido que se plantee la moción de censura solamente por la coyuntura que está viviendo España, que no digo yo que no sea una coyuntura especialmente delicada, de crisis institucional, de deterioro los organismos del Estado, de corrupción en uno de los principales partidos políticos. No digo yo que el momento no sea especialmente grave, ni mucho menos de crisis económica, pero creo que esta moción de censura tiene mucho de fuegos artificiales en un año plenamente electoral y de un intento de Vox de recuperar notoriedad. Si le va a salir bien, pues yo creo particularmente que por lo que hemos visto en las últimas semanas de las declaraciones que ha hecho Ramón Tamames y de cómo ha ido transcurriendo todo con la filtración incluso del discurso, donde va a haber muy poco de factor sorpresa en lo que veamos quizás mañana, más allá de la puesta en escena y de si por su avanzada edad puede aguantar tantas horas o cómo se llevan a cabo las réplicas, yo creo que no ha acertado. Quiero decir, yo creo que Vox ha sufrido en las últimas semanas con las declaraciones de Tamames. Yo creo que se ha demostrado sin minusvalorar ni mucho menos su trayectoria ni su valía personal ni profesional, que también hay una parte importante de egocentrismo en querer subirse mañana a la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de Tamames, y yo creo que ha sido un error, que solamente le va a servir al gobierno para conseguir un balón de oxígeno, y que estemos los periodistas muy interesados en los próximos tres días, en lo que pasa dos días en el Congreso de los Diputados, pero que no va a cambiar en nada el panorama político de nuestro país.
Camacho.
Bueno, decía Ángela, fuegos artificiales. Yo diría de traca. Yo diría que es una moción, que es una moción de traca. Vox sabe que la moción se le ha ido de las manos, que se le ha podrido en las manos, que la escalada de declaraciones y de filtraciones de Tamames ha acabado con buena parte de lo que pretendían, que era pues un cierto factor sorpresa, un desmarque, aparece Tamames. No la retiran porque en el estilo pecho hierro de Vox, ese estilo bizarro y echado para adelante, pues un paso atrás ni para tomar impulso. Pero ellos saben que se les ha podrido en las manos. Y a partir de ahí, pues, un poco de alguna forma han modificado el planteamiento de tal manera que la moción real es la que va a hacer Abascal por la mañana, a primera hora. Y el debate que va a tener con Sánchez, cuyo payaso de las bofetadas, sabemos quién va a ser. ¿Os acordáis de cuando erais chicos, la función aquella de circo, que había tres payasos, dos se peleaban?
Sí, yo sí me acuerdo, Ángela no había nacido.
Bueno, Ángela, no sé si iba a ver los payasos de la tele. Y siempre dos se peleaban, que había un tercero, que es cuando uno le pegaba al que se peleaba la bofetada, se agachaba y le daban al tercero siempre, ¿no? Pues en este caso, el tercero evidentemente es el PP, Feijóo, que es el que va a recibir toda la leña, y ni siquiera va a estar allí. Y se van a servir a gusto. Sánchez está encantado, tiene una oportunidad sin límite de tiempo para desplegar todo su ventajismo político, y de paso además con la colaboración de la estrella invitada Yolanda Díaz, que va a hacer su primer acto de presentación de su espacio, como ella le llama. Y bueno, y todo va así, luego ya vendrá toda la corte de adláteres de Sánchez, que se servirán a gusto, o a lo mejor optan por un cierto desprecio. Cuando salga Tamames, probablemente la moción estará más que ventilada, y su discurso, que además prácticamente ya es conocido, por mucho que lo haya retocado, va a caer en el más absoluto vacío. Yo creo que Sánchez no va a cometer el error de atacarle, será probablemente condescendiente con él, le dará algunas pollitas y le pasará un poco la mano por el lomo, porque el objetivo estará cumplido. Y lo mejor que puede pasar después de todo esto es que, visto el espectáculo, que los cafeteros nos vamos a divertir mucho, los de Vox, los simpatizantes de Vox probablemente también, porque les gusta ver subir a Abascal y que desate todo ese lenguaje hiperbólico que gasta, y a ellos tampoco les gusta Tamames, no nos engañemos, a ellos no les gusta Tamames.
Pues vaya negocio.
Y pues claro, si es que todo es un sainete, es decir, todo esto es una, es ya las últimas mociones, excepto la de Sánchez, que lógicamente porque triunfó, pero la de Iglesias, la del propio Abascal, aquella famosa de Hernández Mancha, salieron por la culata porque eran una utilización espuria del mecanismo parlamentario. Es decir, la moción de censura constructiva no está para reprobar al gobierno, para eso están los debates de Estado de Nación, las votaciones de reprobación y en general pues las sesiones habituales del Congreso. Está para derribar al gobierno. Y si no lo derribas, se está haciendo una utilización instrumental. Bueno, que en algunos casos pues puede estar justificada, en casos pues, incluso cuando un candidato quiere apuntillar sus expectativas, o sea, asentar sus expectativas y tal. Pero es que en este caso se trata simplemente de una fuga hacia adelante de Vox para salir del atasco en el que se ha metido con sus propios errores, sobre todo después del fracaso en Andalucía y del sainete Olona.
Y decía Ignacio que Pedro Sánchez sí que tendrá que medir sus palabras con Tamames. Yo creo que sí, que el presidente del gobierno, cuando se refiere al candidato, si es que lo hace directamente, será muy medido. Pero en eso el gobierno ha sido muy astuto. Es decir, es una moción de censura muy exótica por los elementos que hay. un candidato que supuestamente es a la presidencia del gobierno con 89 años, con un pasado en el Partido Comunista, pero que se represente, que va a presentar al partido de la derecha, más a la derecha de todo el espectro parlamentario. Es decir, es algo muy, muy exótico. Y Sánchez ha dado cuenta de eso. En el gobierno han dicho, ojo, vamos a tomarnos la moción de censura en serio. Y vamos a aprovechar para contarles a todos los españoles, como dice Ignacio, sin límite de tiempo, todo lo que estamos haciendo, porque es una oportunidad de oro, porque mientras que vayamos a hablar de que el gobierno nos va a decir que ha subido el salario mínimo, que ha conseguido un acuerdo con Bruselas para reformar el sistema de pensiones, que no ha dejado caer a los desfavorecidos en esta crisis, a diferencia de lo que hizo el PP en la anterior, que está controlada la crisis bancaria. O sea, mientras nos vayan a decir todo este tipo de cosas, pues no hablamos de que siguen rebajándose las condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. No hablamos probablemente de que esta semana se vaya a aprobar la ley de eutanasia en el Tribunal Constitucional y se vaya a refrendar tal y como está también la ley CELAH. Es decir, cosas que el gobierno va a ir consiguiendo, pues con una mayoría muy progresista en el TC y con todo lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez en los últimos años. Y yo creo que al gobierno, en el fondo, Vox le está haciendo un gran favor, porque esta moción de censura ha venido en el momento de mayor desgaste político en la Moncloa, con la coalición absolutamente enfrentada, con Yolanda Díaz, que pese a este, no sé si habéis visto el vídeo que ha lanzado en redes sociales diciendo que el día 2 va a dar una noticia.
Sí, citándose en el Magariño, sí.
Sí, que era como un poco que le ponían en Twitter alguno de los tuiteros el por detrás la canción de Barrio Sésamo, porque como habla como si para la gente fuera todo nuevo, ay sí, con ese tono tan característico de voz que
bueno,
ella tiene.
O regaña o se pone muy ñoña, una de
sí
dos.
sí, como muy muy inocente, muy emocionada, que todo el mundo sabe. O sea, el acto de Sevilla del otro día fue un poco surrealista, porque quería anunciar que en el futuro va a anunciar algo. Entonces las crónicas decían, el mundo se quedaba con cara de, bueno, ¿y ahora qué va a decir?
Espera, Ángela, no me
ya lo he dicho todo.
No me hagas spoiler, que ahora vamos a ir con el tema Yolanda Díaz, ¿eh?
Vale.
No me hagas spoiler. Camacho, por cerrar el capítulo moción de censura, os quería preguntar, Feijóo, que uno sea el pim pam pum, no beneficia casi nunca, ¿o sí? No sé, ¿cómo creéis que sale Feijóo de esta, Camacho?
Bueno, hombre, va a salir abofeteado, ¿eh? Se le van a caer las cositas de las manos.
Pero eso es bueno o es malo, quiero decir, entiéndeme.
Pues probablemente, hombre, bueno no es. A nadie le gusta que te arreen, sobre todo además sin estar allí para defenderte, que podía ir, pero evidentemente no pinta nada allí. Yo creo que a medio plazo la moción será inocua, ¿eh? No tendrá un gran desgaste. No por la parte de Vox, cuyo voto es más o menos sólido, pero tampoco va a progresar. Sí le puede hacer daño en la medida en que Sánchez aproveche para darse un baño y masaje, ¿eh? Sánchez es un experto en aprovechamiento propagandístico y se encuentra con un regalo que evidentemente no va a desperdiciar. Sánchez es muy killer y esto no lo ha valorado Vox, no sé, pero desde luego Tamames no lo ha valorado. Pero hombre, el PP yo creo que sí es consciente de que es una papeleta delicada, porque le da a Sánchez ocasión de lucirse, de exponer, de insistir en su discurso, que yo creo que no va a funcionar, pero que siempre algo orada de esto en la extrema derecha, vienen juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Es forzado, porque la abstención evidentemente no es un apoyo, y además porque todo el mundo sabe que el PP está incómodo en la situación. Yo creo que el PP debería haber votado, o bueno, ir a votar, que no. Sinceramente lo creo. Creo que debería levantar barreras, dejar claras las fronteras entre el PP y Vox, dejar claro que no son lo mismo, sin ofender a nadie, sin cometer el error de Casado del agravio ad hominem a Abascal, pero dejar muy clara la diferencia entre ellos y Vox. La abstención es una actitud cautelosa, electoralmente probablemente conveniente, tácticamente conveniente quizá, pero a mi juicio encogida, a mi juicio tímida. Yo creo que el PP no debe tener ningún reparo en diferenciarse de Vox, entre otras cosas, porque si quiere gobernar en solitario, tiene que empezar a considerar que Vox, que con Vox no puede ir ni a coger una herencia. Y esto de dejarse la puerta abierta facilita el discurso de Sánchez. De modo que si lo que pretende es atraer voto por su izquierda para frenar el avance de Vox, lo primero que tiene que hacer es desmarcarse mucho de Vox. Y eso era un voto, y eso era un voto negativo.
Ángela.
Yo ahí discrepo un poco, porque sí que creo que, y creo que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo está en esos momentos centrada en llevarse ese voto de izquierdas desencantado con el PSOE de toda la vida, por lo que ha hecho Pedro Sánchez, pero creo que también tiene que tratar de recuperar el Partido Popular de cara a las generales, ese voto que se le fue más a la derecha con Vox. De ahí que yo sí que creo que la abstención es coherente con lo que va a venir. Ninguna encuesta le da capacidad en intención de voto a Alberto Núñez Feijóo para gobernar en solitario en estos momentos. Lo mismo de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas, pero en estos momentos no. Y aunque él ya ha dicho que preferiría no depender de Vox, es muy probable, es altamente probable que muchas autonomías, si puede gobernar, sea gracias a Vox, y que veremos si puede gobernar y llegar al Palacio de la Moncloa sea también en coalición con el partido Abascal. Con lo cual yo entiendo que si no quiere agravar a ese votante que se le fue, se quede en esa, quizás sí corta, si no te quieres diferenciar tanto, pero en el fondo estás condenado a entenderte. Y luego, el PSOE, también hay que tener en cuenta que las encuestas le dan en esos momentos en torno a los 100 diputados al Partido Socialista, pero tiene un problema importante de desmovilización. Y yo creo que la moción puede servir al gobierno, y en eso está.
Activa eso.
Claro, en activar a ese voto. Dicho lo cual, aunque el gobierno está en eso, en esa estrategia de que viene la derecha, me parece también muy difícil identificar a Ramón Tamames con la extrema derecha, identificarlo a Vox en estos momentos con el Partido Popular cuando Feijóo ni va a aparecer, y el discurso del PP realmente Feijóo está haciendo un poco lo que hizo en su día Mariano Rajoy con Zapatero, dejar que en su jugo se vayan guisando solitos lo que están haciendo, ¿no? Es verdad que a veces ese para mí es el reproche que se le puede hacer en esos momentos al liderazgo que tiene el Partido Popular, que le falte quizás llevar la iniciativa política y dar en determinados temas un poquito más la batalla de las ideas. Pero Feijóo sí, lo tiene muy dudas. Claro. En estos momentos él va a recuperar el voto de centroizquierda que puede perder el PP al acumular el que se le fue de Ciudadanos, y creo que también tiene que tratar de que no se le vaya más y de recuperar parte del que se le fue muy, y hemos visto en otras en autonómicas en Vox.
Muy rápido, Camacho.
A mí me parecería interesante que llegadas las municipales, vamos, las autonómicas, en las municipales no le va a hacer falta porque sale la primera lista si no hay acuerdo, en contra mayoritario, y Vox no va a votar a la izquierda, pero me parecería interesante que Feijóo sacrificase alguna autonomía para dejar claro que no va a ir con Vox. Ese me parecería un gesto táctico muy interesante.
Pues antes apuntaba Ángela Martialay y a Yolanda Díaz.
Tienen ganas de hablar de Yolanda, así que vamos a ella, porque va a anunciar que se presenta seguramente a las próximas elecciones generales con Sumar el 2 de abril en Madrid. La duda es si habrá acuerdo con Podemos. Este fin de semana ha tenido un acto Yolanda Díaz en Sevilla. Allí ha dicho que su objetivo es dar esperanza a la gente que lo está pasando mal. Y su discurso ha recordado mucho a uno que pronunció Pablo Iglesias hace unos años. De hecho, algunas frases son literales. Ambos apelan a la unidad.
Difícil sumar lo distinto.
No es fácil juntar lo distinto.
Lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes.
No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas.
Que si aspiramos a cambiar nuestro país.
Pero si aspiramos a cambiar este país.
Cuando coincidimos en el 90% en el programa político.
Y estamos de acuerdo en el 90% del programa.
Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas.
Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos.
Es maravilloso, no me digáis que no es increíble. O sea, vamos a ver, no se puede ser mucho más chapuza. Seguro que se supera el Magariño dentro de unos días, pero es una pillada. No sé cómo lo veis, Camacho.
Pues yo creo que no es una pillada y que es un mensaje directo a Pablo Iglesias.
¿Tú crees? Decir,
sí, yo creo que también. ¿Sí? Yo creo que está, o sea, pensando. Hombre, las mismas frases.
El que ha escrito eso ha cogido el discurso de Iglesias y ha dicho, se lo vamos a pasar por la cara, pero en su contra. Y está hecho con esa intención. Es decir, bueno, estas son las peleas estas internas que se traen, que son, serán muy divertidas para ellos. Yo creo que a los demás no nos interesan nada. Y no sé si a los suyos también, pero en fin, de estas cosas endogámicas que se traen. Y bueno, pues así andan. Pues andan un poco a pellizquitos de monja, a pellizquitos de monja. Cuidado que Iglesias, cuando se cansa los pellizquitos de monja, pone una zancadilla gorda, ¿eh?
Yo creo que el mensaje es claro. Hay que sumar a lo distinto, pero ahora el liderazgo del espacio político lo tengo yo. ese es el mensaje y yo no creo que, dada la literalidad, o sea, es que se han cambiado dos verbos del discurso.
Y el juntos por juntas.
Claro, está perfectamente pensado. Dicho lo cual, Yolanda Díaz tiene un problema importante. ¿Quién va a llevar en las listas si quiere concurrir a las generales en Madrid? ¿Es número 2 Irene Montero, el número 3 Íñigo Errejón?
Claro, no sé si Íñigo, pero desde luego sí, a Irene se lo van a imponer, ¿eh? O sea, a menos que la quieran presentar de uno por otro sitio.
Bueno, déjate que no se autoimponga él. Y si no, si es necesario para formar gobierno, aunque no sea diputado, este vuelve al gobierno. Vamos.
Lo que pasa es que este proyecto que tiene y tal, hay pasta por medio. Y esas cosas cuestan de dejar, ¿eh?
Tampoco hay tanta pasta. Cuando están pidiendo 15 euros a los amiguetes afiliados, ya los tal, ¿eh? A ver cuánto dura Roures poniendo pasta pana. Entre otras cosas.
Y luego, volviendo a lo de Yolanda, la fecha que ha elegido es un poco rara, el Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, sí. No es el Domingo de Ramos, el 5 de abril, ¿qué día es?
No,
es
el 2.
Santa.
2 de abril.
Ah, el 2, había entendido yo el 5, el 2 ese es el Domingo de Ramos, sí, claro, pero bueno, esta gente no santifica las fiestas.
Sí, bueno, pero todo el mundo se va a vacaciones, es una época muy rara, ¿no?
No santifica las fiestas, salvo
pero ¿dónde lo va a hacer? Pues, como lo haga, desde luego no se le ocurrirá hacerlo en Sevilla.
No, en
un
Sí, es verdad, el acto del Magariño.
En el pabellón de Estudiantes.
Que es donde jugaba Sánchez el baloncesto, claro.
Sí, es verdad, sí. En el Ramiro, el pabellón de Ramiro.
Estudió Sánchez, vamos, y donde jugaba Sánchez el baloncesto.
Joder, nada, no me chupo yo entrenamientos allí de mis hijos, macho.
De esta manera, Yolanda mañana tiene su primer acto electoral, está claro, en el Congreso de los Diputados.
Evidentemente.
Y empieza a sumar.
No, claro, y luego saldrá alguien de Podemos, que no sé si será una de las ministras o una portavoz, pero claro, esto va a ser un desfile, en fin, esto va a ser un sainete grande.
Lo que pasa es que tiene un hándicap importante, y yo creo que es que, como lleva tanto tiempo anunciando que va a lanzar la plataforma, es verdad que lleva meses reuniéndose con agentes sociales, con personas de diferentes partidos, con diferentes grupos, es verdad que lleva tiempo trabajando en ello, pero el reloj corre en contra, es decir, formar una plataforma que se quiera presentar a las generales en diciembre, estando en el mes de marzo, va muy justa de tiempo.
La negociación de esas listas va a ser a cuchillo descubierto, ¿eh? A cuchillo descubierto.
Y Jone Belarra ya lo ha dicho.
Hombre.
Que tiene que haber primarias.
Pues fíjate tú, menuda juerga. Entre la pesada, la niña de la curva y el otro jefe mandando por el otro lado.
Y unas primarias enfrentarse a Podemos en unas primarias telemáticas tiene muchos riesgos. Ya sabemos cómo las gastan en las telemáticas.
Sí, yo me imagino la campaña entre ellos para formar las listas y la coalición va a pasar lo que en Andalucía. ¿Os acordáis que no había lista el día antes de las elecciones?
No, claro.
Imaginaos ahí Íñigo Errejón con la médico y madre.
Así se pegaron el batacazo que se pegaron.
En fin, dicho lo cual, como de la suma, esto se acaba en Moncloa, vamos. Pero que no,
hombre, no te para la menor duda.
Es muy difícil que lleguen a un acuerdo fácil, ¿eh? O sea, rápido.
No tiene por qué ser fácil ni rápido. No tiene por qué ser fácil ni rápido, pero que llegara a la fuerza.
Claro, sería más fácil, lo que pasa es que no creo que Sánchez al final quiera hacerlo, sería más fácil coaligarse, sumar con el PSOE que con Podemos.
Fíjate. Hombre.
Dices Yolanda.
Sí.
Bueno, que Yolanda a día de mayor quiere ser Pedro Sánchez. Sí.
Y estaría no más pasa, lo que pasa es que a Sánchez le conviene que haya otra formación a su izquierda.
Ya, para aparecer él aquí, Adolfo Suárez.
Y para rebañar, y para rebañar restos.
Dejadme dos minutos, que enseguida vuelvo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Legalitas.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? ¿No? Bueno, pues no te preocupes. Para eso está Legalitas. Porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. Incluso 24 horas, si es un tema urgente. No lo dudes. Contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes. Y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Eso.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. Hoy habéis coincidido, Ignacio y Ángela, en las propuestas. Por un lado, la moción de censura y por otro, el viaje, súper viaje de 3 días de Xi Jinping a Moscú.
Y de momento lo que ha tenido ha sido un encuentro informal con Putin. Eso sí, ese encuentro ha durado 4 horas y media. Mañana volverán a verse las caras, donde tratarán el plan de paz chino para poner fin a la guerra de Ucrania. Una propuesta que Putin ha admitido que ha estudiado cuidadosamente para resolver la grave crisis. Ambos países coinciden en tener muchas tareas y objetivos conjuntos. El presidente chino es Xi Jinping.
Querido presidente Putin, siempre te llamo querido amigo y para mí es un placer aceptar esta invitación para visitar Rusia, sobre todo después de ser reelegido como presidente. He elegido a Rusia como el primer país extranjero que visito.
Y mientras en Europa los países miembros se han reunido para acordar la compra conjunta de munición a Ucrania, le han preguntado a José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, por la oposición de algunos ministros de Podemos.
No tiene que pasar por Consejo de Ministros, igual que no pasaron los anteriores acuerdos relativos a la Facilidad Europea para la Paz. Y mire, en el Consejo de Ministros estamos todos unidos en el deseo de que la paz regrese lo antes posible a Ucrania y de que Ucrania sean respetados su soberanía y su integridad territorial como cualquier otro estado del planeta.
Qué pedazo de eufemismo. Dice, estamos todos unidos. Esto ya me lo dijo a mí estando en Letonia el propio Álvarez. Estamos unidos en que la paz llegue cuanto antes. Nos ha jodido. Estaría bueno que estuviéramos unidos en todo lo contrario, pero que no estamos unidos en cómo conseguirlo me parece evidente. Pero en fin, una trampilla más. ¿Por qué es tan importante esta visita? Cogerlo desde cualquier ángulo, Ángela.
Pues mira, para Putin y Rusia yo creo que es importante para demostrar que no está aislado, ¿no? Y hay que también ver el momento en el que se produce, cuando el pasado viernes el Tribunal Penal Internacional declaró su orden de arresto por crímenes de guerra, ¿no? Dijo ese día el fiscal general de Ucrania que con esa orden de arresto quizás a los líderes internacionales les costase más darse la mano con Putin. Bueno, pues el presidente chino está demostrando que no en los términos en los que se ha referido a él. Y luego yo creo que es importante por lo que puede tener como consecuencias esa mediación de China de cara a que se alcance un pacto y la paz con Ucrania, y si hay una mínima posibilidad de que China juegue ese papel de intermediación, yo creo que la maquinaria diplomática tiene ahí que funcionar. Y luego tampoco hay que ser ingenuos, China también es de Rusia porque tiene sus propios intereses. Yo creo que los principales son intereses energéticos, y porque ha demostrado durante todos estos meses, aunque haya tratado de tener una apariencia de imparcialidad o de neutralidad, a quién está más unido de los dos bandos, ¿no?
Camacho.
Hombre, vamos a ver, la visita es muy relevante porque más allá de lo que pueda hacer Xi Jinping, que no sé qué es, pero ojalá sirva para algo, para intermediar en algún acuerdo de por lo menos de alto el fuego en Ucrania. Pero más allá de esto, lo que está al fondo es el establecimiento de un eje geoestratégico.
¿Tú crees?
Sí, geoestratégico, político y, muy importante, económico, porque China quiere que Rusia sea su gran proveedor energético.
Energético.
Ya, pero los clientes somos los demás.
Los clientes, pero no es lo mismo ser clientes, clientes de China, pero los clientes de Rusia estamos dejando de serlo, claro. Pero para producir necesita energía, y esa energía por tierra no se la vamos a dar nosotros.
Lo que quiero decir es que la gran dificultad ahí en medio de China es que el proveedor tiene que ser Rusia, pero los clientes tenemos que ser los demás.
Bueno, sí.
Amigo,
sí,
es que sí, es muy difícil el equilibrio,
¿eh? Pero claro, pero aquí el mercantilismo ya, pero no cuenta.
Decir,
¿no?
Sí, ¿cómo que no? Si China coge y dice, compro mi energía a Rusia, pero resulta que eso sigue generando una crisis económica mundial y nosotros no compramos a China, pues está haciendo un pan con unas tortas.
¿Pero quién te dice que nosotros no compremos a China? Nosotros compramos a China
No podemos comprar a China cuando estamos en una crisis económica como la que estamos. De eso, China el año pasado creció solo un 3% cuando crecía el 8%.
Pero no, porque la energía de Rusia, la dependencia europea de la energía de Rusia se ha limitado muchísimo en el último año desde la guerra de Ucrania. Es decir, ahora mismo no te voy a decir que Europa sea autosuficiente, pero su dependencia es muchísimo menor. Es verdad, con el gas más caro, evidentemente, porque básicamente hay que traerlo por los barcos, pero se ha avanzado muchísimo en este año. Es decir, eso se habla poco, pero Europa ha hecho un despliegue de reconversión energética muy importante a raíz de la guerra de Ucrania. Y yo creo que eso no viene mal, porque uno de los grandes errores era precisamente haber entregado, lo hizo Merkel, efectivamente, haber entregado las llaves del gas a Rusia. En cualquier caso, a mí me parece que detrás de este viaje hay una entente cordial en ciernes que puede llegar incluso al intercambio de armamento. Lo veremos.
Sí, China lo ha negado, pero Rusia no.
Sí, pero Rusia no. Y en todo caso, la expansión conjunta, por separado, pero a la vez, por África y por una parte de América Latina, sobre todo en América Latina, de China, bueno, y también de Rusia, para qué engañarnos, está siendo aplastante. y ahí sí que Europa se ha dormido. Y Estados Unidos ha cruzado brazo. Y Estados Unidos ha cruzado brazo. Y tú bien sabes, porque vas a África, vas al Sahel y tal, pues sabes hasta qué punto la expansión comercial china y la militar de Rusia está siendo determinante.
Sí, sí, absolutamente. Oye, permitidme, antes de que llegue Julio César, un último capítulo que me llama la atención.
Y que ocurrió esta misma tarde en Francia. Han fracasado las dos mociones de censura contra el gobierno francés. Una de ellas, apoyada por varios partidos, se quedaba solo 9 votos de salir adelante. Las iniciativas se pusieron en marcha después de que el presidente Macron, por decreto y sin someter la votación en la Asamblea Nacional, sacara adelante la reforma de las pensiones. Una medida que ha provocado y que sigue provocando protestas en las calles y también varias huelgas en algunos sectores.
¿Nos parece alucinante que se esté montando la que se está montando porque quieren que la gente se jubile a los 64 años?
Y porque les han metido 43 años de cotización.
Sí.
Bueno, es la segunda parte.
Ellos también tuvieron un... menos. Ellos también
porque no se ha contado con los sindicatos, ¿no? Y por la forma de la tramitación que ha tenido. Es decir, yo creo que Macron, que llevó en su programa esta promesa electoral de reforma de las pensiones, ha cumplido, pero creo que va a tener un coste importantísimo. Porque la opinión pública no lo entiende. El 70% pues de los franceses rechazan la reforma.
Sí, pero vamos a ver. Lo que quiero decir.
Por nueve votos.
Pero más allá de la
política. No ha salido la moción por 9 votos.
Pero más allá de la política. No hay nadie en su sano juicio que vea que no se puede jubilar ya por ley a los 64 años y que con las pensiones como están en Francia y el tiempo que viven los franceses, que es como nosotros, eso es insostenible.
Pero esto demuestra dos cosas, Ángel. La primera, y creo que es importante porque es quizá la de fondo y la más crucial, es que la sociedad del confort no es consciente de lo que está pasando, no es consciente del tiempo que vivimos y se ha generado una sociedad de cristal, no solo una juventud de cristal, sino una sociedad de cristal en la que creemos que vamos a vivir siempre. Y la segunda es que si a nosotros nos parece ya muy grande el estado de bienestar español, no tenemos ni idea de cómo es el estado de bienestar francés. Hombre, o sea, hace una década y media a Chirac le montaron una parecida porque retiró un subsidio para las familias para pagar a las empleada de hogar. Y le montaron una huelga de aquí te espero. Es que es un estado de bienestar, un estado gigante de subsidio de toda clase. Y claro, eso no se puede pagar.
Pero en los últimos dos meses, ¿cuántas huelgas le han montado ya a Macron?
Bueno, los chalecos amarillos.
Creo que van 8 o 9 ya.
Sí,
o sea,
los chalecos amarillos hace 4 o 5 años ya, ¿no? Sí, es que joder, cómo pasa el tiempo. Pero los chalecos amarillos fue otra explosión de cólera populista, calles, sí. Terrorífica, de una sociedad que realmente no tiene, o sea, su umbral de contrariedad es alarmante. Pero ojo, porque ese sí es un fenómeno bastante general y contagioso, ¿eh?
A mí me parece un morrazo, pero en fin.
Los sindicatos han dicho que van a llevar a su tribunal constitucional también la tramitación de la reforma, con lo cual veremos.
Bueno, que se ha salvado por los pelos, porque esa sí que era una moción de censura. Hombre, que podía triunfar. Estaban
9
ahí los
votos.
9 votos. Y estaban los diputados del Partido Republicano, los de Sarkozy, los del antiguo partido de Sarkozy, estaban ahí, que eran los que tenían el voto decisivo, y se han dividido. Porque el presidente dijo que votaran que no, y al final 20 o 30 han votado que sí. O sea, con lo cual se ha salido
Macron a
volver.
Va a reformar
eso
las pensiones, pero esto gratis no le va a salir.
No,
y además probablemente va a caer el gobierno.
Pero me parece tremendamente injusto. O sea, es que aquí, no, el pueblo, la revolución otra vez, los sindicatos, los franceses, pero se han vuelto locos.
No creo que en España tuviese esa contestación social en las calles.
Depende
ni mucho menos.
Gobierne.
Bueno, gobernando ahora, si nos hubiesen subido, no creo que hubiese sucedido
acordaros
así.
Acordaros de Grecia, que se pasó 15 años estafando a la Unión Europea con las piscinas de las viviendas y después quemaron las calles porque vino el rescate.
Pero es verdad.
Sí, pero Grecia no es Francia, ¿eh?
No, ya, decir, pues peor tamaño, todavía, porque el nivel de vida que habían enchufado con el dinero de la Unión Europea era muy superior a lo que podían permitirse.
Que iba a decir que en la mayoría de sociedades avanzadas el problema de sostenibilidad de las pensiones es común, porque claro, la natalidad, hay un problema de natalidad evidente. Sí, sí. Cada vez la gente se muere con 80 años y tú dices, uy, qué joven era. Quiero decir, cada vez vivimos más y al final eso yo creo que es lo que no somos muy conscientes en ninguna de las sociedades del primer mundo,
digamos. Y que todos tuvieron baby boom a la vez que nosotros, ¿eh?
Claro. Oye, esta música que empieza con un redoble de batería sería estupenda para ponerse la mañana cuando vaya a salir esta mami.
Ah, muy bien, pues mira, buena idea. Julio César Herrero, buenas noches.
El Congreso.
Muy buenas. ¿Podrían haber presentado los de Vox a Julio César a la moción?
Hombre, hombre, ¿dónde va a parar? ¿Qué? ¿Dónde va a parar?
¿Qué pasa, Ignatius? ¿Crees que podría hacer un papel lamentable?
No, al revés, mucho mejor que el que va a hacer nuestro diletante, nuestro gran diletante.
Por lo menos con un puntito de gracia. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches. Buenas noches.
Hola, Ángela Martialay.
Bueno, buenas noches.
Espectacular. Mirad, sexista, machista, misógino. Adiós. Misógino. No. Los periódicos y cadenas de televisión españolas de ámbito nacional utilizan estos tres términos.
Eso lo leí el otro día, sí.
Sí, sí. El estudio serio, yo estuve leyéndome el estudio completo. Tres veces más que los medios de otros 35 países de todos los continentes. Ese es el resultado más destacado de una investigación de un tipo de la Universidad Autónoma que ha analizado 98 millones de artículos utilizando técnicas computacionales. Claro, claro. Son artículos publicados de estos medios en Internet, ¿vale? ¿A vosotros os parece esta conclusión relevante?
Fíjate, a mí me parece que confirma que los periodistas y los políticos y los periodistas nos retroalimentamos en exceso en España.
Sobre eso voy a ir luego, porque me parece que está
bien. A ver, ¿cuál es la pregunta?
Que si solamente este dato, luego contaré más, si os parece relevante en sí mismo.
Sí.
Me parece llamativo, ¿no?
Solo llamativo. Tres veces más que en cualquier medio de 35 países. Todos muy destacados, de ámbito nacional, de cualquier país.
Me parece relevante y revelador,
¿sabes?,
de que la prensa ha comprado el lenguaje de madera de la política.
¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor también le hago spoiler a Julio, que muchas de ese sector dirán, es que aquí somos más machistas, más sexistas, claro, y más misógenos. Y es mentira.
Claro, ahí va la siguiente pregunta, porque claro, el empleo de estos términos, ¿os parece que refleja el tipo de sociedad que es la española?
No.
Yo creo
es
que...
más, creo que la calle no habla así.
Pero más allá de que hable, según los informes de la ONU, de la OCDE, España es uno de los países con menor violencia hacia las mujeres.
Bueno, ojo, no. Cuando se dice eso, hay que decir que no minusvaloramos el problema, ni mucho menos, ¿eh?
No, bueno, esto está claro, claro. Sí, bueno, está bien decirlo, no vaya a ser que alguien lo pille de aquella manera.
Vamos a aclarar la procedencia de esta frase, de esta afirmación. Es que hemos oído a una secretaria de Estado decir que en España los hombres violan bastante. Sí. Literal, los hombres en España violan bastante. Bueno, pues violan 17 casos menos por 100.000 habitantes que el resto de Europa. La tasa es de 23 denuncias de violación por 100.000 habitantes y la de Europa tiene 17 casos más. Eso ya está.
Y hemos escuchado a una ministra mezclar el machismo con el capitalismo. Quiero decir que es que con un sarao mental importante. Yo creo que los medios también reflejan lo que se está viviendo en la opinión pública, la vida pública española en los últimos años, que tenemos
la vida pública, la vida política.
La vida política, pero que se traslada también a la vida pública, ¿no? Porque todo el rato estamos con la palabra machismo, feminismo, es una cuestión que es a todas horas.
Que hay una superestructura lingüística que ha creado la dirigencia política, que está fuera, que tiene su propio lenguaje y que los medios, desgraciadamente, hemos comprado. Esto hace muchos años, muchos antes de que la cultura busque y tal se extendiera, Armando de Miguel lo bautizó como la jerga del politiqués. politiques. Es decir, y esto pues ahora también sería el periodistés, o como queramos decirlo, ¿no? Y creo que se aleja claramente de la realidad conceptual y lingüística que de la calle, de los españoles.
¿Tenéis la sensación de que se puede estar instalando en los medios un discurso que no describe la realidad del país, que es un discurso paralelo a la realidad?
Voy a lo de antes, es que es un discurso comprado a la política.
Sí.
Y es un error nuestro, si es que lo cometemos en nuestro en general, ya cada uno si lo comete.
Las radios no,
y yo creo que
no
es un discurso
estudio,
y yo creo que es un discurso que en el fondo empieza a contar con cierto rechazo social. Me explico. Como es un discurso donde siempre al final sexismo, machismo, feminismo, el hombre es malo, la mujer es buena, yo creo que también es un discurso que se está manoseando tanto a todas horas, tratando de meter ideología todo el rato cuando se habla de feminismo, que al final va a crear un efecto rebote. Yo creo que es un discurso que en determinados sectores se empieza a ver regular.
Fijaos,
empieza a generar rechazo.
Que medios como los vuestros, concretamente como ABC o El Mundo, que son medios con una tendencia de centro-derecha, más críticos con la con este tipo de discurso, sin embargo, también usan más estos términos que otros medios que se pueden considerar pues más de izquierdas, qué sé yo, salvando las distancias, New York Times.
Bueno, pues varias cosas. Si el New York Times es de izquierdas, yo soy el bombero torero.
Hombre, comparado con Washington Post.
Bueno, es el gran portavoz de la cultura book.
Sí, pero otra cosa, no me compares a veces El Mundo con el New York Times, compáramelo con El País.
No, es que
me estás comparando magnitudes incomparables.
No, pero es que el estudio está hecho entre medios de comunicación de un montón de sitios.
Sí, pero no me vale decir, compárame.
Entiendo lo que dices, Ángel.
¿Que no se puede comparar?
No, pero vamos a ver, pero si yo hablo de un medio de derechas o de centro derecha en España, si podré contraponerlo con uno que se entiende de izquierdas en otro país.
No. El estudio es meramente...
¿Por qué no?
Vale,
el estudio es meramente computacional, por tanto se limita a recoger la cantidad de veces que aparecen, o sea, no los contextos en los que aparecen, claro,
pero lo que revela
es que la agenda informativa que los medios, y esto es una crítica o una autocrítica, permitimos que nos confeccionen los políticos o la política o desde la política, pues está todo el día dándole vueltas a esto.
Ángela.
Yo creo que sí, que refleja lo que he dicho antes, la exageración a todas horas de que tenemos primero en la vida política y que se traslada al fondo en la vida social y la vida pública de términos como machismo, sexismo, y que al final también los medios de comunicación caemos en la trampa y nos hacemos eco y vamos poco a poco asumiendo esos términos.
Quiero decir que también lo puedes hacer para criticarlo, o sea, si PAM dice lo de que los hombres violan mucho en España o violan bastante, la puedes poner a caldo, y es verdad que estás utilizando esas palabras, pero para todo lo contrario.
Claro, lo que pasa es esto en comunicación política sería meterse en el marco. Aunque lo hagas, aunque los utilices para criticar, ya estás dentro de ese terreno de juego que te han marcado. Claro. Es verdad, Ángel, que no es lo mismo.
Y luego habría que ver del estudio, no sé si solamente es un conteo o si también se analiza un poco
el sentido.
Claro, en qué contexto.
No, es solamente la presencia de los términos. La presencia de los términos. Que en cualquier caso sea para aplaudir o para criticar, el tema está ahí en el momento que lo planteas. Luego otra cosa es la orientación con lo que lo hagas, pero el tema está ahí. Desde la llegada de Zapatero hasta el 2021, el uso de estos términos se incrementó en nuestro país en casi un 500%.
Sí, sí. Porque es un incremento inducido, claramente inducido.
Más allá de la parte del discurso, ¿pensáis que se está centrando el foco de forma exagerada en asuntos, ya no en términos, en asuntos que no responden a la realidad del país?
Absolutamente.
Es que eso forma parte del populismo.
Vamos a ver,
Sí. Ángela.
Yo creo que en los últimos años, que decir, yo es que, por ejemplo, la forma de entender el feminismo y en determinadas cuestiones sobre las cuotas, reconozco que he ido cambiando, por ejemplo, mi forma de pensar. Yo creo que en los últimos años sí que se ha avanzado en muchos, en cuestiones contra el machismo, contra el sexismo, pero creo que estamos cayendo en la hipérbole, que es lo malo. y en que toda la ideología esté metido en ello. Pero no lo veo solo como algo negativo, es decir, hablabas de la época de Zapatero, hombre, es que desde la época de Zapatero aquí, yo creo que el país ha cambiado mucho.
Queda un minuto. ¿Pueden estar los medios asumiendo demasiado el discurso político y normalizando algo que no es normal, que no está en la calle y que no se corresponde con la realidad?
Pero no solo con esto, no solo en este capítulo, ¿eh? Quiero decir, no solo en el capítulo feminismo, en el capítulo empresarial igual. O sea, estamos hablando todo el día de macro, del BCE y de Calviño y se nos olvidan las pymes, por ejemplo.
Por cierto, de todos los medios de comunicación analizados en los 35 países de todos los continentes, ¿sabéis cuál es el medio de comunicación que se lleva la palma utilizando estos términos?
¿Cuál?
Miedo me das.
¿Español?
Sí.
¿Cuál?
Ay. La Sexta.
Bueno, pues normal, tampoco me sorprende.
Pero La Sexta en la página web, supongo, porque sí. Los discursos de televisión no están...
Sí, sí, en las informaciones, en los artículos que aparecen en la página.
Lo que han podido analizar, claro.
Sí,
pues
exacto.
Eso te da una idea de por dónde, desde qué lado se está induciendo ese lenguaje de madera.
Es verdad. Bueno, familia, que me pilla el toro. Ángela Martialay, gracias.
Buenas noches, gracias.
Camacho, cuídate.
Muy buenas noches.
Julius, mañana más.
Y mejor.
Venga, buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá concreto?
En la gafa de Herrera es donde
vas a ir. Sí, ahí es donde la prueba del carbono 14.
Y es donde más ADN hay.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Prohibido.
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo.
Repito, prohibido. Apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.358. 2, 5, 3, 5, 8. Serie 37. 0, 3, 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo, y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
Cadena COPE.
Es una elocuente paradoja que las agresiones sexuales hayan aumentado exponencialmente en España durante los años en los que más dinero público se ha destinado a concienciar y legislar sobre el asunto. Un mínimo de autocrítica debería hacer reflexionar al gobierno sobre la ineficacia de las medidas propuestas y sobre unas políticas abanderadas desde el Ministerio de Igualdad que han estado orientadas a la propaganda ideológica y a tratar de sacar partido de una rediviva lucha de clases, ahora entre hombres y mujeres. Especialmente preocupantes son las cifras de las agresiones sexuales cometidas por menores. Los últimos casos conocidos en Cataluña han encendido todas las alarmas, no solo por la forma en que se han producido, sino porque algunos de los implicados tienen menos de 14 años. Más de la mitad de los delitos de abuso sexual en España son cometidos por menores y la tendencia al alza pone los pelos de punta. Entre 2019 y 2022, este tipo de delitos han aumentado un 30%. Que en muchos casos la educación, tanto en casa como en el colegio, ha fallado, es un hecho, como también lo es la banalización de la sexualidad en un momento histórico en el que el acceso a la pornografía es cada vez más temprano. Hay niños que ya acceden a ella sin ningún control entre los 5 y los 8 años. Urge abordar el problema con sinceridad, revisando cuanto se haya hecho mal y apostando por una educación integral de la persona, sin desgajar la sexualidad del todo y sin entenderla como mera genitalidad. De nada servirá rasgarnos las vestiduras si seguimos alarmándonos con las consecuencias y al mismo tiempo avivando las causas que nos han llevado hasta aquí.